Los rumbos 32 de Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, a quien hoy tenemos en uno de los lugares más hermosos de la península ibérica. Nos situamos en el Pirineo, ya muy cerquita de la frontera con Francia, Boltaña. Don Josep Guijarro, muy buenas.
Muy buenas noches, Bruno.
En Sobrarbe, exactamente, en Boltaña.
Así es, un magnífico establecimiento en el que estoy esta noche, el llamado Monasterio de Boltaña, que está en un lugar privilegiado, bellísimo, con un río truchero del que puedo escuchar por aquí las aguas, y que, bueno, han sido el escenario final del día, de los días, que me han llevado a caminar por Huesca desde el Parque Nacional de Ordesa, que es espectacular, sencillamente, no puede darse otro apelativo. Localidades tan emblemáticas como Jaca, Panticosa o Sabiñánigo o Sallent de Gállego, que tienen pueblos, cada uno de ellos con pequeños rincones, con pequeñas parcelas tan propias del Pirineo, ¿no? De esta tierra tan agreste, a la vez que bellísima, a la vez que fría también en el tiempo que nos ha tocado visitar. Y sin duda me quedo con el recuerdo, tal vez por lo emblemático y por lo maravilloso, de San Juan de la Peña, un monasterio que, como bien sabes, está erigido bajo o sobre lo que pudo ser un antiguo templo pagano, y que tiene desde su fundación una leyenda en parte comprobada, que tiene que ver en este caso con un noble de nombre Boto, que al parecer andaba cazando por estos lares cuando de repente ha visto un ciervo, cosa que, como sabes, es bastante fácil que ocurra, y ese ciervo en la huida se despeña por un acantilado, y este hombre, cuando llega al Monte Pano, que es donde tiene lugar el acontecimiento, advierte que hay allí una pequeña cueva, una pequeña oquedad en la roca, y en su interior descubre un cadáver, el cadáver de un ermitaño que al parecer pues rendía culto, que rezaba San Juan Bautista. Así es como nace alrededor del siglo VIII el primitivo monasterio de San Juan de la Peña, puesto que este señor, este Boto, vende todas sus posesiones y junto a su hermano se retiran a orar a este lugar eremítico, que sería, por así decirlo, el primer asentamiento ya cristiano primitivo, porque a partir del siglo X ya se empieza a construir propiamente dicho lo que será después el cenobio benedictino, ¿no? Y es importante por varias cosas. Primero, la primera impresión que uno tiene cuando llega a San Juan de la Peña es qué demonios llevó allí a los eremitas, porque está en el lugar menos indicado, en la cara norte de una enorme peña de conglomerado, de la que se filtra agua, de la que caen piedras de los techos y que, digamos, es difícil sobrevivir por el frío, porque no le toca ni un rayo de sol en todo el año, y que, sin embargo, desde la más remota antigüedad empiezan a rendir culto a las propiedades, llamémosle, mágicas o telúricas del lugar, hasta que, sin duda, empieza a hacerse célebre, porque hasta ahí llega, como bien sabes, Bruno, una reliquia de todos los cristianos, el Santo Grial.
Sobre el Santo Grial hablábamos hace unos días en la tertulia, a propósito de ese congreso que se celebraba en Valencia, porque el Santo Grial que llegó allí es el que se encuentra ahora en Valencia, y hasta cierto punto se ha demostrado, más que su autenticidad como tal, pero sí su antigüedad, y esa antigüedad ya es una prueba de su autenticidad, por lo menos hasta cierto punto. Un Santo Grial que es uno de los iconos históricos de ese monasterio de San Juan de la Peña, cuyas características ya arquitectónicas, físicas, simbólicas son extraordinarias. No podía haber pasado por otro lugar una pieza de esta magnitud y de este calibre.
Así es. Hoy sabemos que buena parte del revestimiento de lo que llamamos el Santo Grial de Valencia pues han sido añadidos de la época medieval, pero eso no ha sido óbice para que se demostrara que hay un cuerpo muy, muy, muy antiguo, que calculan los expertos puede estar entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Y el mérito, el inicial, más allá de los estudios que recientemente ha efectuado el Centro de Estudios de Sindonología y que fueron presentados en este congreso presidido por Su Majestad el Rey, se debe también a un ostense, un tal Antonio Beltrán, que desgraciadamente murió hace 3 o 4 años y que él fue el primero en desmontar ese cáliz y en advertir que la pieza superior de unos 9,5 centímetros de diámetro por 5,5 de profundidad obedecía a una factura propia de Palestina, de Egipto o de Siria y que habría sido ejecutada en las fichas que antes advertíamos. Y en efecto, ese santo grial que se venera en Valencia desde el 1473 y que llegó a Valencia tras una breve estancia en Barcelona, 11 siglos antes había estado custodiado en Huesca, a donde llegó por mediación de un personaje, un diácono, que también era de Huesca y que estaba viviendo en Roma por aquel entonces, ¿no? Me refiero a San Lorenzo. Este San Lorenzo, al ver la persecución terrible que estaba llevando a cabo Valeriano, un emperador romano, pues decide trasladar la reliquia al lugar que mejor que podía conocer, ¿no? A su Huesca natal. Y eso ocurre en el siglo III y la esconde en una cueva que no he podido visitar hoy, pero que sin embargo he pasado justo por enfrente. Me refiero a la cueva de Yebra, en Huesca, donde permaneció hasta el año 713, nada menos. Con lo cual quiero decirte que ya la antigüedad de este cáliz es cuanto menos muy estimulante, muy sugestiva, porque no estamos hablando de una reliquia medieval, como en su día se trató de desmitificar con el asunto de la Sábana Santa, análisis, como bien sabes, más que cuestionable, sino que ya podemos estar hablando al menos de una antigüedad documentada, documentalmente, valga la redundancia, desde el siglo III. Y bueno, tras la muerte de San Lorenzo, la expansión del Islam es la que hace que se traslade de esa cueva en Yebra hasta ese monasterio que tuve ocasión de visitar ayer, el de San Juan de la Peña, donde, por cierto, si alguien está interesado, debe de saber que se conserva una fiel reproducción en una de sus capillas y que, bueno, está ahí solamente separado por un modestísimo trozo de plástico. Uh-huh. Y que es una fiel reproducción del que hay en Valencia.
Un día nos tendrás que hablar también de los fenómenos extraños que también nos hay, que se producen en el lugar, porque como nos contabas al principio, bueno, ya todo lo que es la geología de la zona es verdaderamente espectacular. Hablabas de ese Parque Nacional de Ordesa y de Monte Perdido, que estamos hablando, y este es un dato que a los geólogos les gustará mucho, del pico del macizo calcáreo más alto de toda Europa, no la montaña más alta de toda Europa, estamos hablando de la tercera de los Pirineos, con 3.355 metros, por encima está todavía el Aneto con sus 3.404, pero de la zona con mayor número de picos por encima, de la comarca con mayor número de picos por encima de los 3.000 metros que hay posiblemente en toda Europa, de una belleza, como antes nos comentaba, esa extraordinaria, en donde imagino que a estas alturas el termómetro ya no llega a los 0 grados y la nieve sí que incrementa la altura de esos picos, ¿verdad? En estos momentos ya.
En efecto, bueno, esta mañana pleno sol, o lo que debería de ser pleno sol, no estábamos a más de 1 grado sobre 0. Anoche se llegó a los -3 grados, pero evidentemente la belleza es singular. Y justamente por esa peculiaridad geológica, calcárea, de la roca, hay numerosas oquedades que ofrecen, bueno, por un lado una oferta lúdica, porque hay muchos que tienen la ocasión de practicar espeleología, de navegar incluso por el interior de muchas de esas montañas, pero también ha sido refugio eremítico y por lo tanto da la posibilidad de encontrar desde restos de de hombres primitivos, de su forma de vida, de su cultura, de sus pinturas, hasta, incuestionablemente, testimonios de la época cristiana, como hemos comentado, el asunto de Yebra y el del Grial. Por lo tanto, estamos en una zona de interés de primer orden en muchos sentidos, turístico, ecológico, lúdico, cultural, y que, bueno, yo desde aquí invito a todo el mundo a que trate de explorarla y a conocer un poquito más, porque sin duda va a notar lo que notaron los antiguos, ¿no? Esas fuerzas que emanan de la tierra y que hacen que uno se sienta en una sintonía especial.
Y otro dato que, bueno, que también es bueno recordar, porque a veces conviene hacer patria, y no quiero decir que yo sea de la zona, ni mucho menos. Pero las cataratas del Niágara tienen 90 metros de altura. Pues ahí al ladito de donde te encuentras, ya subiendo a ese monte perdido, bueno, pues hay una catarata de 400 metros de altura, cuatro veces más alta que las del Niágara. Pero sin embargo esa no sale en las fotos ni nadie la considera como... Bueno, también es cierto que las del Niágara tienen esa anchura monumental y esa corriente verdaderamente brutal, pero 400 metros de caída libre de una catarata en Monte Perdido debería estar en más fotos, en más álbumes y en más guías. Ojalá el Pirineo...
Bueno, supongo que lo que ocurre es que para llegar a ese salto, fuente maravillosa de agua, hay que recorrer nada menos que 2 horas y media.
Claro.
Y al Niágara, vamos, hay hasta helicópteros que no permiten sobrevolarlo. Entonces, a veces las infraestructuras son importantes. Yo casi prefiero un poco lo que ocurre aquí en Ordesa, porque uno se ve obligado, en fines de semana, por ejemplo, en dejar el vehículo en el pueblo más cercano y tener que desplazarse en autocar hasta el principio del parque, y a partir de ahí todo son pistas estrictamente protegidas, con guardias forestales que velan por el medio ambiente, que velan por la fauna. Es exuberante la cantidad de corzos, de rebecos, de castores, de toda clase de bichos que uno puede avistar caminando por el parque, y que desde luego dan una experiencia única al que no esté muy acostumbrado a andar por la montaña, ¿no?
Esa experiencia única que desde aquí queremos invitar a nuestros oyentes a que se acerquen, porque es un lugar extraordinario desde el que hoy nos estás hablando, Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Un placer, como siempre.
Muy buenas noches.